Cinco ingredientes del olor grato para Dios. Pablo está defendiendo su tardanza en visitar, recordando que Dios cumple con sus promesas, que dan perfume de vida, pero el ministro sufre porque lo que es un olor grato a uno causa náusea a otros. En el Antiguo Testamento, cuando habla del tabernáculo, tenía allí un incensario. En este incensario había cierta mezcla de especies para hacer un perfume. Y se prohíbe en Deuteronomio para jamás nadie repetir esa receta para su propia casa. Era una cosa para indicar que la oración a Dios es especial. Nadie puede orar a otra persona de la misma manera como que ora a Dios. Y así que tenía un perfume de tabernáculo que nadie podría imitar. Así voy a poner cinco palabras en este capítulo que comienzan con la letra C y aparecen aquí para indicar como cinco ingredientes del perfume espiritual. Pero para hacer eso, déjeme explicar un poco el perfume, comenzando con el final aquí. Perfume puede ser de una esposa que se pega al esposo. Si otros se ofenden del perfume de mi esposa, ¿qué me importa? Que a mí me gusta, ¿verdad? Y así es, que cuando otros me huelen, van a oler algo de mi esposa en mí. Si usted ha besado a su esposa en los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces se le va a pegar su perfume. El hecho es que si otros se ofenden, se alejarán de ella, porque no les gusta su perfume. Y si se alejan de ella, se alejan de mí también, porque a mí me gusta ese perfume. Y así nos identificamos unos con otros con ese perfume. Y así con tu andar con el Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a ver en especial este olor grato para explicarlo. Vamos a leer primero la última parte de esta lección, sección 5, ¿ok? Sección 5, que es capítulo 2, versículos 12 al 17. Déjame tomarlo un poco al revés aquí, ¿ok? Capítulo 2, 10, versículos 12 al 17, y puede escribir allí, de esto es el olor de conocimiento, la sed de conocimiento de Cristo. Viene del versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué? Para Dios somos grato olor de Cristo. A Dios nos gusta el olor de Cristo que nos pega. Si al mundo no le gusta, lo siento. Pero a Dios le gusta el olor de Cristo. Y a otros cristianos les va a gustar el olor de Cristo que debe pegar a nosotros. Versículo 15, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero a estos que se pierden, versículo 16, a los que se pierden es olor de muerte para muerte, y aquellos es olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Este olor no es solo el olor de identificación como de perfume. Esto habla de una marcha en triunfo en Cristo, en versículo 14. Esto se refiere lo mismo como segundo de Pedro 1, que dice que los que añaden virtud a su fe y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, los que añaden esas cosas luego dice que van a tener una entrada amplia en el reino de los cielos. ¿Qué es esta marcha en triunfo y la entrada amplia? Si usted tiene el comentario de Robertson, de 2 de Corintios 1 al 7, él lo explica en detalle, y se llama ese comentario el título de este curso, La Gloria del Ministerio, porque 10 veces aparece la palabra gloria en esta sección, si ustedes recuerdan de la introducción. Pero esa marcha triunfal, las puertas de par en par, no está hablando de una puerta típica, por supuesto. Es que supongo que aquí, pero especialmente en Madrid, en Ávila todavía están intactos todas las murallas grandes y altos de la ciudad, con portones, ¿verdad?, muy grandes, de que da entrada a una ciudad romana, como España estaba conquistada por los romanos, muchas ciudades, Granada, una gota se queda para Madrid y para Valencia y para Barcelona, pero algunas ciudades tienen esos portones grandes de entrada que se cierran luego. Entonces está diciendo, cuando tú llegues al cielo, según el Pedro 1, van a abrir las puertas de par en par para usted, porque usted trae tantas almas con usted, ganados al Señor, para entrar y todos van a estar aplaudiendo. Esa es la cosa aquí, de nos lleva siempre el triunfo en Cristo con el olor de su conocimiento. Gran olor para los que tienen vida, es para vida, pero ciertamente el olor de muerte para los de muerte. Cuando un general romano se fue, conquistó en alguna batalla, y así trajo la victoria a Roma, entonces abrieron las puertas de par en par. Tenía allí unos soldados de guardia, tenía un montón de esclavos en la línea, luego tenían todos los soldados victoriosos, y al final el general, el capitán, se había ganado en la batalla. Si no ganó, ya él entra allí por una puerta al lado y solo abren y grietan las puertas para que vayan entrando y no pasa nada más por vergüenza de perder la batalla. Pero si entró, abren los portones de par en par para entrar todos los soldados en una gran procesión. Entonces, al lado de los caminos daban sellas muchas veces y daban botes de perfume. Y así podrían, como hacen sacerdotes hoy a veces, ¿verdad?, de sacudir perfume por allí. Y toda la ciudad, en los dos lados, se llenaba de luz de las sellas y de un olor muy grato de perfume de toda la ciudad. Era señal de que cuando entraban los soldados y el general, era olor de vida para vida. Todos iban a aplaudir, todos iban a darles grandes regalos y trofeos y oro y plata y todo tipo de honores. Era olor de vida para vida. Pero los esclavos conquistados que no quieren someterse a Roma, para ellos el olor de perfume era señal de que iban a morir. Porque ese olor de vida, para algunos era olor de muerte, para otros, recordándoles que pronto iban a perder su vida por resistir Roma. Y así es con un cristiano. Cuando nosotros andamos por el mundo, debemos ser llenos del fruto del Espíritu. Las pruebas nos han machacado como flores para sacar perfume bueno de nosotros, que ayuda a otros cristianos a estar animados. Eso puede pasar a mí. Vamos a tener el olor de Cristo por medio de las pruebas. Dios, no tengo que preocuparme en las pruebas. Dios va a usar las pruebas para bien, para mí. Pero para los que no son cristianos y no lo aceptan, ¿qué es ese olor de santidad? ¿Cuántas veces tú has entrado en una casa, posiblemente en el ministerio? Oh, y ves por la ventana. Siempre he recorrido por allí. Alguien abre la puerta, tiene su cerveza detrás, su cigarro detrás. Hola, pastor, ¿cómo está usted? Lo siento que no le puedo saludar al momento, ¿verdad? Pero qué vergüenza, ¿verdad?, de lo que está pasando en la casa. Mujer, apaga la música, por favor. El pastorcito está aquí, ¿verdad? Y entonces allí tiene para ellos su visita ese olor de muerte, porque les recuerda que está haciendo algo que no deben hacer. El hecho es que tiene suficiente para esas cosas. No nos gusta perder amigos porque tenemos el olor de santidad en nosotros, pero el hecho es que es olor de vida para algunos y olor de muerte para otros en esa marcha triunfal. Pero eso es por el conocimiento de Cristo. Esto es sección 5, 2, 17, 12 a 17. Para los que entraron tarde, he comenzado al final de este capítulo, y ya vamos a ir al número 1. También la mezcla de perfumes viene no solo por el conocimiento de Cristo, pero también por la confirmación que el Señor nos da. Acabamos de hablar de esto realmente en 1:20 al 22, olor de confirmación. Versículo 21, el que nos confirma a nosotros es Cristo, y nos confirma por su unción, sello y arras, ¿verdad? Y así que yo ando con seguridad de que voy al cielo por el sello del Señor, por las arras del Espíritu Santo. Y así que esa seguridad de la confirmación del firmo de la firma del contrato que Cristo me da, que voy a ser salvo por la sangre de Cristo, eso me confirma en la fe y así que me ayuda a ser un olor grato a otros, esa certeza. 1:23, y ya entrando en capítulo 2, versículo 2, es el olor de colaboración, versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Eso determiné, en capítulo 2, versículo 1, eso determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza, porque si os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien yo contristé? Nuestro gozo debe ser en ayudar a otros a tener gozo. Eso realmente es la definición que doy a la palabra amor. El amor es cuando uno vive para el gozo y el bienestar de otra persona, sin considerar si el otro le hace a él gozoso o si el otro considera su bienestar. Así que, esposos, amad a vuestras mujeres. No dice amarlas si se someten a usted o si te aman, pero amarlas. Solo buscar su bienestar. No habla, estuve ahora en Cusco, y una mujer dice, mira, mi esposo quiere separarse de mí porque dice que no me ama más, ¿verdad? Y digo, no, no es que no siente amor, lo que pasa es que no quiere obedecer a Dios. Es que es un mandato, ama a tus esposas. No significa siente amor a tu esposa, pero hacerlas felices. Si sientes amor o no, hacerles felices, buscar su bienestar. Y así que eso es el amor. Si haces esto bastante para otro, vas a sentir amor por la persona tarde o temprano. Van a reaccionar bien, pero el hecho es que al principio es un mandato de pensar en la otra persona. Y eso es lo que un pastor debe hacer. ¿Qué importa que la gente me critique? ¿Qué importa lo que me digan a mí? Yo tengo que colaborar, dice aquí, para su gozo. Y hacerles gozosos, eso es el propósito de mi ministerio. Y así él dice, no nos enseñoreemos de vuestra fe. Primero de Pedro 5, 2 y 3, no vamos a ser señores de la grey, sino ejemplos. Y colaboradores, dice aquí, para el gozo de la gente. Voy a usar la autoridad que tengo, y vamos a mirar eso mucho más en 2 de Corintios. Voy a usar la autoridad que tengo, no para golpear a la gente, no para siempre pelar las ovejas, sino para colaborar para su gozo y edificarlos. Si está diciendo aquí entonces que si el amigo no tiene gozo, nos afecta a nosotros y nos causa faltar gozo también. Por eso a veces debemos ser un poco indulgentes, dice Pablo aquí. He sido, versículo 23, indulgente con vosotros, por no decirles todo lo que pudiera haberles dicho, no castigarlos tan duro como pudiera haberlos castigado. He sido indulgente a vosotros a veces para no desanimar a otros más de lo necesario. Dice Pablo, mira, si les entristezco a ustedes, ¿quién me puede animar a mí? Porque si ustedes les entristecido, no tendrán ganas de animar a otros, menos a mí que les entristece. Recordamos eso, pastores. Podemos pelar las ovejas cada domingo. Nos van a respetar por eso, porque saben que lo merecen, ¿verdad? Pero no van a tener mucho gozo en un ministerio de ese estilo. Y tenemos que ofrecerles algo que sea un poco indulgente, ¿verdad? Dios ha sido indulgente con nosotros. En Romanos 3 pasó por alto por años el Antiguo Testamento los pecados de los hombres. Dios no nos ha castigado según merecemos. Y así muchas veces tenemos que dejar Dios obrar en los corazones de los hermanos y no creer que es para nosotros siempre estar reprendiendo, castigando, mirando debajo de cada alfombra. Somos obispos, los que miramos por encima para ver si hay problemas, pero yo no soy un inspector de polvo por debajo de la alfombra. Dice en Romanos 2, 16 que los secretos de los hombres se revelarán en Jesucristo, en el día de Cristo. Si Dios me muestra algo, a lo mejor tengo que decir algo, a lo mejor primero tengo que solo orar por los hermanos antes de decirles algo y ver si el Espíritu Santo les despierta sus necesidades. Pero el hecho es que si yo voy a estar siempre entristeciendo la congregación como merecen, ¿verdad? Y luego yo necesito un poco de ánimo, a lo mejor ellos me vienen a mí solo para entristecerme a mí, ¿verdad? A lo mejor estás enfermo, pastor, por la manera que predicas los domingos. Y a lo mejor tienen razón. El hecho es que tenemos que reconocer que tenemos necesidad de unos a otros. Hay que ayudarnos, un padre que ama a sus hijos castiga, hay que predicar duro, ¿verdad? Pero el hecho es que a la vez hay que tener un poco de indulgencia, la palabra aquí, un poco de simpatía, y así ganar el amor de la gente, su confianza de la gente, para que les castiguemos de una manera que nos amen. Y eso es difícil. Hablé a los varones allá de 1 de Timoteo 3, que dice que un padre debe castigar a sus hijos de manera que ellos le honren a él por su castigo. Muchas veces somos demasiado severos con nuestros hijos y los hijos se retiran de nosotros. Hay que ser severos, pero hablar la verdad en amor. Y hay una manera de castigar a los niños que no es, ya vas a ver, bam, 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 ¿verdad? Un misionero en España, años atrás, me dijo, no va a poder castigar a los niños si no estás irritado con ellos. No lo van a escuchar, así que enfárate, entonces van a escuchar. Bueno, Dios ha sido bueno con esa familia. El hijo mayor ya es un misionero allí también y ama al Señor. Les ha tenido mucha misericordia. Pero nosotros, de jóvenes, misioneros jóvenes, no sabíamos qué pensar, ¿verdad? La mamá de una de nuestras madres siempre dijo, pégalos más fuerte a sus hijos. Y la otra madre de nosotros dijo, este es más, mi credo, más suave con los hijos, por favor. Y teníamos los dos lados, ¿verdad? ¿Cómo vamos a criar los hijos? Y he aprendido con 5 hijos, finalmente, ya que tengo los 5 crecidos, es como ser padre, ¿verdad? Que dice que tengo que enseñarles y las disciplinas para ayudarles a aprender, no para venganza y disciplina severa, ¿verdad? Yo he aprendido que si me siento con el hijo y le hablo bastante, ya ves cuán largo fue hablar, ¿verdad? Entonces dice, papi, mejor pégame de una vez para terminar con esto, ¿verdad? Pero enséñale lo que necesita, ¿verdad? Y entonces solo tiene que darle como pam, pam, 2 palizas. Ya te prometí que le iba a pegar, pero ya casi no lo sentí. Pero lo importante es que hayas aprendido la lección. Yo he cumplido, vas a tener castigo cada vez. Y vamos ahora a orar y a darme un abrazo. Te amo. Y salimos, ¿verdad? Amándonos unos a otros. Es una cosa que tiene que aprender, que tiene que disciplinar, pero no tiene que ser tan severo siempre. Y eso en la iglesia. Como digo, iba a dar ilustraciones porque lo que es de padre y madre se aplica de pastor. Y cómo tratan tus hijos muchas veces es cómo tratas las ovejas de la iglesia. Entonces, número 3 es el olor de confianza. Confianza. O si quiere también puede poner otra palabra y consideración. Consideración de otros. Versículo 3, yo mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Yo quiero gozarme de ustedes, no tener tristeza con ustedes. Y esa palabra, confiando, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tenga. Así que número 1 de olor de confianza es confianza en otros y en su amistad. Y eso nos da gozo. Si yo tengo, mira, yo estoy fuera 4 semanas ahora, yo tengo plena confianza en los hermanos de mi iglesia para llevar todo bien. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo de tener confianza en la gente! Y yo sé que cuando regreso, a lo mejor de los predicadores predicando allí ya me quieren echar para poner un buen predicador en mi lugar. Pero yo tengo confianza en su amistad para saber que me van a recibir otra vez en Antioch como amigos, ¿verdad? Aunque no les guste mi prédica, por lo menos como amigos. La confianza en su amistad, la confianza en otros para cumplir con sus deberes, da mucho gozo, dice Pablo en esta sección. Si entristecemos a otros, será más difícil luego ir a ellos para recibir ánimo de ellos cuando nosotros lo necesitamos. A veces tenemos que confrontar a alguien por su pecado, pero tenemos que hacerlo con mucho amor y con mucha cautela. No mirando cada debajo de cada alfombra, cada pecado, confía en el Señor para corregir pecados de otros. Y a propósito, primera de Pedro 3, hermanas, es mejor manera de tratar con tu esposo con un poco de indulgencia, ¿verdad? En vez de Proverbios 14:1, uno puede, ¿verdad?, derribar su casa y lo va a merecer, ¿verdad? Es que aquí, le corto aquí, le derribo aquí, has hecho esto mal, y esto mal, y esto mal, y este mal, porque no eres un hombre. Le has cortado en pedazos, no queda nada, ¿verdad? El hecho es que va a heredar el viento, dice la palabra del Señor. ¡Pero lo mereces! Sí, lo merecemos. Cada cosa que dices es la verdad. Nunca ha dicho mi esposo ninguna mentira en toda su vida. Todo lo que ha dicho de mí es la verdad. Pero gracias a Dios que no lo ha repetido mucho algunas cosas, ¿verdad? Que yo merezco que se repita para ir cortándome, ¿verdad? Y entonces heredar el viento de esa manera. Pero el hecho es que tenemos que a veces cortar, pero hacerlo con mucho cariño y amor. Y muchas veces no hace falta. Primera de Pedro 3, sin la palabra puedes ganar a tu esposo con espíritu manso y apacible para la gloria del Señor. Bueno, me viene, no debo hacer esto, pero me gustan las historietas y creo que ustedes saben tanto provecho de eso como de mis palabras que les doy aquí. Pero me viene a mente, como no voy a predicar de la familia en sí esta semana, una ilustración de eso que creo que es muy importante de buscar amistad y confianza de otros en el matrimonio. Había un señor, según un evangelista relató esta historia, era bastante borracho, ¿verdad? Y entonces cada noche, viernes especialmente, jugaba naipes y el azar con sus amigos, malgastó todo el dinero de la familia. Y entonces vino a la casa para pegar a su mujer y sus hijos, y ella se escondió detrás de la puerta, debajo de la cama. Ojalá llegue tan borracho que caiga ya en la cama y no me pegue, ¿verdad? Pero de cualquier manera llegó a conocer al Señor, esa señora, y llegó a ser una persona mansa, humilde, apacible, el ejemplo de 1 de Pedro 3. Nunca se atrevía ni siquiera a predicar a este señor. Muchas mujeres, cada rato, ¿verdad?, le pica con una prédica, con una, ¿verdad?, cosa para ver si mi esposo me escucha aquí y allá. Y dice, tú no tienes que ser su predicador. Dios puede usar otros para eso. Esa mujer lo aprendió así. Y una noche él estaba bien borracho con sus amigos jugando naipes. Y empezó a maldecir y gritar. Estaban criticando cada uno sus esposas, sino él. Él no dijo nada esa noche. Uno dijo, mi esposa es sinvergüenza. Otro, mi esposa es perezosa. Otra, mi esposa no vale por nada. Y él, mi esposa es un ángel. Dijeron, no, ningún ángel que se case con un diablo como usted. Y se pusieron a discutir y dicen, no, es verdad, es un ángel. Si yo me voy a la casa ahora mismo y le pido huevos y tocino y café, ella hace para todos nosotros sin quejarse. Ah, usted es un loco, ninguna mujer hace eso. A lo mejor lo hace, pero le pega en el proceso y quiero sartén en tu cara, ¿verdad? Dice, no, no, mi esposa es un ángel, venga a la casa, les voy a mostrar, ¿verdad? A las 2:30 de la madrugada llegaron a la casa, bien cuatro borrachos. Y él abriendo la casa, ¡mujer! Ella temblando, ¿verdad? Como siempre. ¡Háganos unos huevos y tocino y jugo! Oh, mi querido esposo, sí, sí. En un momento, gusto de verlo en la casa otra vez. Un momento. Y allí corre a la cocina y prepara lo que quieren y le sirve a todos y todos comen un poco. Y, ¡hombre, es verdad! dicen todos, tu esposa es un ángel. Ya les dije, yo soy el diablo aquí, ella es el ángel, ¿verdad? Y entonces salieron todos, pero él no pudo moverse. Según dice el evangelista, allí echó a llorar. Se cayó de rodillas y se lo dijo, llame al predicador, llame al pastor. Es verdad, usted es un ángel y Cristo lo ha hecho. Y yo necesito ese Cristo en mi corazón para llegar a ser más angelical como usted. Y esa noche vino el pastor y aceptó a Cristo para ser su salvador. La casa se cambió. Hermanos, no tenemos que buscar bajo cada alfombra y cortar la casa de la familia ni de la iglesia siempre. Hay que pelar las ovejas, hay que sobrevelar, ¿verdad?, para estar seguro cómo andan las cosas. El pecado les alcanzará, y a lo mejor nos enteramos para predicar un buen sermón de eso, pero el hecho es que tenemos que mostrarles confianza y consideración como pastores. A veces tenemos que confrontar a algún hermano por su pecado, pero tenemos que hacerlo con amor. Un maestro en la escuela, un buen amigo nuestro, ¿verdad?, que ya se fue para Nueva York, pero era maestro de algunos de nuestros hijos. Muchas veces era un gran amigo de los jóvenes, pero le gustaba decirles cuando hacían mal, para animarles a hacer lo correcto, ¿verdad? Y un día especialmente un joven bien rebelde, todavía es rebelde este joven, ¿verdad?, años después. Pero él le reprendió duro, duro, duro y merecía todo y el joven más o menos lo aceptó en un momento bastante bien. Pero entonces él me habló y dice, ya tengo que ir y reprenderle otra vez. Y dice, no sé si puedes hacerlo tan pronto. Es que, digo, la confianza, le dice, es como ahorros en el banco. Uno tiene que primero ganar la confianza de la gente antes de reprender a la gente. Yo no puedo ir a la calle y reprender a cualquier sinvergüenza por allí de lo que hace. Los primeros días aquí tengo que ganarles a ustedes su confianza antes de serles duros. Cuidado con mañana, ¿verdad? No. Es que ya ven que si les hablo, les voy a hablar, creo, con amor. Y con tu iglesia, con tu congregación, tiene que ganarles la confianza por tratarles bien, actos de consideración, actos de amor, con intercambiarse, con reírse unos con otros. Y cuando les da bastante comida, ya puedes pelar la lana un poco, ¿verdad? Pero el hecho es que tiene que saber que lo va a hacer suavemente. Yo voy a un peluquero, un dentista, una vez, y tiene que ganarme la confianza antes de que yo vaya la segunda vez, ¿verdad? Si la primera vez me está pelando aquí, pero ¡au, au, au, au! Ya no regreso allí, no me ha ganado la confianza, ¿verdad? Si un dentista hace su obra dental de manera que le duele demasiado, no regreso a ese dentista otra vez. Y muchos están probando su iglesia para ver cómo pelas, ¿verdad? De manera que les duele, demasiado lo haces, muy corto, o si tienes consideración. El hecho es que si ganas, entonces el hecho es que una vez que les tienes que reprender duro, es como usar parte de las monedas de confianza que tenías ahorrado de ganarles la confianza. Y no vas a poder hacerlo cada día. Tienes que ganarles más confianza otra vez antes de pelarlos otra vez. Aprendamos eso con nuestros hijos. Muchos padres son severos día tras día. Los niños lo merecen. Lo merecemos todos. Pero si eres demasiado severo y no les ganas la confianza entre un pelado y otro, ¿verdad? Entonces ya desprecian papá y mamá. Lo que dice Colosenses 3, que un niño se desanima, se fastidia, pierde confianza. Dice, ¿por qué tratar de agradar a mamá y papá? Nunca lo puedo hacer, siempre estoy haciendo algo mal. Hay que tener el olor de confianza y consideración para que luego puedas servir al Señor de esta manera. Número 2, después de confianza en otros y su amistad, eso es sección 3, versículos 1 al 4, olor de confianza. Si uno confianza en otros y en su amistad, da gozo. Número 2, confiar en Dios. Dios, para obrar en otro, da gozo. Podemos tratar al otro con consideración y paciencia si confiamos en Dios a obrar en él. Pablo está diciendo, estoy confiado en vosotros en Cristo. El hecho es que la esposa puede creer en Dios para corregir su esposo o no. Lo que pasa es que muchas veces Dios no está haciendo la obra bastante rápido. Yo voy a decirle cuatro cosas y así va a aprender quién es el Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Y entonces se pone rebelde el esposo y no sabe por qué. Es que hay cosas que puedes dejar a Dios. Créeme, Dios es capaz de convencer al hombre de su pecado y corregirlo. Eso era el lema del principio de misiones modernos, no el principio, pero casi con Hudson Taylor, ¿verdad? Hudson Taylor tenía una gran placa, un dicho desde juventud, que Dios es capaz de convencer los hombres incluso sin mi ayuda. A veces Dios nos quiere ayudar. A veces con mis hijos, muchas veces. Dios pone padres para ser padres. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usar al pastor muchas veces para predicar ese sermón. Pero muchas veces, cuando mis hijos eran un poco rebeldes, solo oré, Señor, les he dicho, les he hablado, pero no puedo hacer más. Si quieres que yo diga otra cosa, guíeme para saber. Pero si no, obra tú de una manera especial. Y muchas veces miré que Dios obró con personas que yo ni conocí. Nunca había conocido a esas personas. Y el hijo viene a casa, papi, lo siento mucho. Hablé con fulano, con hacerse en el trabajo, lo que sea. Y no sé, Dios me ha convencido con lo que dijo que yo debo seguirle al Señor. El hecho es que eso es un secreto de una buena iglesia también. Lo que llamo tíos espirituales, ¿verdad? Muchas veces mi hijo no me escucharía a mí, pero otro hermano en la iglesia diría, hijo, tú tienes un padre, bueno, no es perfecto, pero es un buen padre. Él es muy sincero, no es tan malo como tú le pintas. Tenga confianza en tu padre, obedécele, hijo. Y entonces el hijo lo pensó dos veces, ¿verdad? Muchas veces es bueno que los hermanos de la iglesia, lo que cuando enseño de la obra juvenil, no debo entrar en esos desvíos, pero cuando enseño la obra juvenil, tengo miedo muchas veces, porque hay personas que quieren ser los consejeros y padres sustitutos para los jóvenes en la iglesia. Y no es posible. Tú no puedes ser el padre sustituto o el consejero directo para los jóvenes. Dios les ha dado padres para eso. Y aunque los padres sean incrédulos, muchos padres incrédulos todavía dicen las cosas correctas a sus hijos. Que seas honesto, hijo, que seas trabajador. Y lo mejor que tú como consejero de jóvenes puedes hacer no es reemplazar a sus padres y decirles otra cosa de lo que dicen sus padres, salvo que los padres dicen cosas en contra de la Biblia, no cree la Biblia, no lee la Biblia, no orar o algo así. Entonces hay que contradecirles. Pero en muchos casos hay que decir, hijo, tu mamá y papá no son cristianos, es cierto. No hay que escucharles en las cosas espirituales siempre, pero tienes buenos padres. Ellos quieren lo mejor para usted. Ellos quieren que trabajes, que seas honesto, que seas bueno. No saben el mejor camino, pero están haciendo lo mejor que pueden en su experiencia y sabiduría. Respete, ame a sus padres de esa manera. Y así ayudó mucho en nuestra iglesia que muchos jóvenes que hubieran sido rebeldes, otros hermanos que les animen a obedecer a sus padres, en vez de sustituir los padres, dirigirlos a sus padres, como Juan el Bautista, al final de Malaquías, ¿verdad? Devolvió el corazón de los niños, los padres, los niños. La Biblia es interesante en eso, ¿verdad?, de la familia. Comienza en Génesis 1 y 2 hablando de la unión de la familia, crear Adán y Eva y luego sus hijos. Termina a Malaquías, el Antiguo Testamento, hablando del que viene para volver los corazones de los hijos, sus padres, hijos. Comienza y termina hablando de la familia. Comienza Mateo 1:1 las palabras, la generación, la familia, parentesco, los padres de Jesucristo. Y así comienza hablando de José y María, la familia. Termina Apocalipsis hablando el esposo, la esposa y el Espíritu dicen, ven. Y termina hablando de la esposa de Cristo como iglesia, un estilo hablar de matrimonio y familia. La Biblia comienza, termina, y en el medio termina y comienza cada testimonio hablando de la familia, y en el centro allí tiene Proverbios del Antiguo Testamento, Efesios del Nuevo Testamento, y entonces el central del corazón del Antiguo y Nuevo Testamento es la familia. He pasado como 4 años ya enseñando cada referencia que tiene que ver con la familia en nuestra iglesia los miércoles, y todavía estamos apenas en Efesios y no hemos terminado. Será otros 6 meses, 1 año. Pero el hecho es que está profunda la necesidad de confiar en Dios para cambiar los hijos, confiar en Dios para cambiar el esposo o la esposa, confiar en Dios para cambiar los hermanos. Si te quiere usar, predica el mensaje. Castiga cuando Dios quiere sus hijos. Pero muchas veces no crees que todo cae sobre tus hombros. O vas a alejar tu familia de ti, en vez de dejar las cosas en las manos de Dios. Número 4, nunca vamos a terminar esas lecciones, ¿ok? 2:5-11, el olor de consolación. Consolación y perdón. Versículo 7, así que al contrario, en vez de levanta a tal persona esta reprensión, dice, se ha causado tristeza a todos, ¿qué importa? Versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Os ruego que confirméis el amor para con él. Que vosotros, versículo 9, prueben que sois obedientes. Y perdonar porque Dios lo manda. Aquí hablamos en versículo 6 de la palabra reprensión. Esa es una palabra que significa castigo, ¿verdad? Castigo. Y se le basa a esa persona esa reprensión, ese castigo. Versículo 7 habla de perdón. Carissomai, carissomai. ¿Le recuerda de algo de la otra noche? De carissomai, de caris. De cara, caris es gracia. Cara es gozo. Tenemos gracia del Señor para gozo. Carissomai es mostrar gracia a otra persona para su gozo. Perdón es buscar el gozo de la otra persona por mostrarle un favor por gracia. Reprensión es castigo. Perdón es hacer un favor por gracia. Hacer un favor por gracia que es agradable y beneficioso, que trae gracia. Un par de esas cosas. Eso es un verbo que de perdonar aquí. Versículo 7, perdone a tal hombre. Eso está, es un verbo aorista. Hay verbos presentes, seguir haciéndolo. Y hay verbos tiempo aorista, y hacerlo una vez para siempre, completamente, terminado, acabado, ya. Esa es la palabra aquí. Perdónale, una vez para siempre. Pero ¿qué se me viene a mente? La cosa que él hizo. Con todo, no llevarlo a la boca. Y tan pronto como Dios te ayuda, échalo de la mente y no traerlo a mente. Esa es la cosa de Dios olvida nuestras ofensas. Y eso es perdón. No es que se olvida completamente, Dios lo sabe todo, Dios no se olvida de nada, pero no lo trae a mente, menos a la boca, para reprender a una persona. Perdón es una cosa hecha de una vez para siempre, no como el Señor que dijo, mira, estaba de mal humor en el trabajo, y algún otro dice, pero ¿qué le pasa? Bueno, una pelea con mi esposa en el desayuno. Bueno, hay que olvidarlo, hay que dejarlo allí. Y dice, bueno, no fue una pelea en el desayuno de hoy, sino una pelea hace 25 años en otro desayuno, y todavía estamos comiéndolo, ¿verdad? El hecho es que muchos no se olvidan de nada, ¿verdad? Yo recuerdo la última vez que hiciste esto fue el 19 de noviembre a las 3 de la tarde en 1973. Y no se olvida. Y lo trae a la cuenta cada vez que pasa esa cosa. ¿Perdonar? Claro que no olvides de todo. Pero es decir, yo voy a aceptar las consecuencias de tu pecado. Y por gracia que no mereces, nunca voy a mencionarlo otra vez. Y no voy a tratarle con venganza. voy a tratarle con cariño y amor, y no como si lo hubieras hecho, sino como si no lo hubieras hecho. Aunque si es un adulterio o algo, se mantiene allí, que esa persona puede caer otra vez. Y así siempre un poco vigilante. Pero si no hay más evidencias de que vaya a caer así, entonces con confianza, con perdón de olvidarlo. Pero otra cosa de este verbo, que estoy tardando mucho en esto. Perdonar está en la voz media del griego. Significa que, como ustedes muchas veces dicen, que Dios me lo bendiga. Es que le haga usted un favor que redunda a mí ese favor, ¿verdad? Me va a hacer una bendición si Dios le bendiga, le bendice a usted. O tengo que vestirme, me pongo para mí mismo y por mi propia voluntad, mi camisa, voy a vestirme a mí mismo. Esa es la voz media del griego. Tiene para beneficio de uno y algo que uno hace por sí mismo, por su propia voluntad. Si usted perdona a otros, es para su propio beneficio y es por su propia voluntad y su propia decisión. Nadie puede forzarte a perdonar a otra persona. Tienes que perdonarle por tu propia voluntad, de lo que significa este verbo. Es igual en Efesios 5, ¿verdad? Dice, mujeres, sométense a sus esposos, sujétense a sus esposos. Esa es la voz media. ¿Qué significa eso? Significa que ningún hombre puede sujetar o someter a ninguna mujer. Okay. Trata de hacerlo, ¿eh? Nuevo matrimonio, trata de someter a su esposa, a ver si puedes, a ver si puedes. Si puedes, decime el secreto, ¿eh? Eso, a lo mejor la tienes sometida un tiempo, pero va a resucitarse y ya a pelear más fuerte después. No, el hecho es que dice allí, sométense, no es para el hombre hacer hombre de cuevas y jalar la esposa por el pelo, ¿verdad? No, es una cosa de la voluntad propia de ella. Es decir, mujeres, es tu decisión. ¿Van a obedecer a Dios o no? El esposo no puede someterse. Él tiene que amarte. Pero es para ti, por tu propia voluntad, someterte a ti mismo y seguir haciendo. Eso no es ahorita, creo que eso es tiempo presente. Tengo que volver a verlo. Pero es cosa de someterte a ti mismo, a tu esposo, y seguir haciéndolo todos los días de tu vida. De decir, ok, voy a someterme con una sonrisa, ¿verdad? Porque ningún hombre puede y debe. Muchos hombres tratan como machistas, ¿verdad? Pero aprenden tarde o temprano que no pueden. Así que como perdón es tu propia voluntad, sumisión es tu propia voluntad y para tu propio beneficio. Si perdonas a otro es para tu beneficio. Si se somete a otro, es para tu propio beneficio. Allí tiene un libro, allí habla de consolación también para Cleto, necesitas el Espíritu Santo para consolar, ayudarnos a hacer eso. Solo dejé 5 espacios aquí de un libro llamado 5 lenguajes de perdón. En la iglesia, si la gente quiere perdón, solo porque viene y dice, bueno, aquí he cometido adulterio, ¿qué importa? Perdóname. Y entonces no es lo mismo, no le va a restaurar solo por eso. Yo no sé las veces que he ofendido a mi esposa y voy y digo, bueno, perdóname. No me parece que mereces perdón con esa actitud, dice, ¿verdad? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo podemos saber si uno merece, si está sincero para merecer perdón? Hay un libro escrito de 5 lenguajes de amor, algunos han visto, el mismo autor, 5 lenguajes de perdón. Esos son los 5 lenguajes de perdón. Primero, el perdón expresa remordimiento. Si gusta escribir remordimiento. Eso es sentimiento sincero por el dolor emocional causado a la otra persona. Es sin dar excusas. Es no culpar al otro por tus acciones. Es decir, yo sé que le he herido profundamente, le he desengañado. Debiera haber sido más considerado de cómo usted se sentiría. Lo siento mucho que le he causado tanto dolor. Eso es remordimiento de uno para la iglesia o en la familia, esposos, de cómo expresar a tu esposa que usted es sincero en buscar perdón, o las esposas a los padres, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos. ¿En cuál dirección? ¿Cómo pedir perdón para recibirlo? Remordimiento expresa sincero sentimiento, lástima por lo que el otro siente de cómo yo le he dañado. Segundo, aceptar la responsabilidad. Responsabilidad. La culpabilidad, digo, por el problema y el dolor. Es decir, yo hice mal. Es mi culpa. Confieso que eso no fue bueno. Nada bueno lo que he hecho. Lo siento. Acepta responsabilidad. Número tres, hacer restitución. 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 Buscar cómo hacer justicia para rectificar el problema causado. Y cómo expresar que todavía amas al ofendido. Nota que no puedes comprar el perdón con algún regalito para restituirte o restituir la ofensa, pero debes tratar de ofrecer y buscar alguna manera de rectificar la situación. Yo sé que le he dañado. Es mi culpa. ¿Hay algo que puedo hacer? Mira, vamos a comer para mostrar que todavía te amo, pero no para comprar tu perdón, solo para demostrar otra vez que le amo. Es restitución. Tengo un tío que no sé si era cristiano, pero era un predicador de la Biblia, de alguna manera. Pero de cualquier manera, cuando él llegó a conocer al Señor, mi tío miró en su juventud, niñez, las veces que había quitado caramelos de una tienda al bolsillo, ¿verdad? Y entonces calculé más o menos cuántas toneladas de caramelos había robado. Y entonces hice un cheque de eso más 20%, como dice el Levítico, de 20% de restitución. Y lo envió a la compañía. Ya tenía otro jefe en la tienda y todo. No sabían de él, ni le conocían. Pero libró su conciencia con esa restitución. Número cuatro, arrepentimiento. Demostrar sincero arrepentimiento. Arrepentimiento. Expresa el deseo de cambiar, de no repetir la ofensa, de mejorarse en el futuro. No es suficiente decir, déjame restituir esto, es decir, no quiero jamás hacer esto otra vez. Vigílame, guárdame. Es que la otra semana alguien nos llegó a Vanessa y a mí como una pareja y dijo, ay, mi esposa está tan celosa. Y yo le dije, gracias a Dios, aleluya, amén. Si tu esposa te vigila, es celosa de usted, ¡qué bueno! Le va a mantener más santo. Es que dice en Génesis 2:25 que estamos desnudos unos antes de los otros como esposo y esposa. No hay nada escondida. Mi esposa puede mirar en mi computadora, en mis archivos, debajo de la cama, puede hablar conmigo de cualquier asunto y todo al abierto. Porque no quiero volver a repetir mis errores. Y así le digo, ayúdame incluso, ser celoso de mí, porque yo quiero ser fiel a usted. Si esposos podemos así, ser abiertos con nuestras esposas, la cosa va bien. La única cosa que debes esconder es el regalo que tienes para ella, ¿verdad? Y entonces, ni vas a poder esconder eso. Las mujeres saben dónde está todo, ¿verdad? Número cinco, es pedir perdón. Pedir perdón. No solo decir, oh, lo siento. No, 1 Juan 1:9, confesar. Decir con Dios lo que Dios dice de mi pecado. No como fraile con Robin Hood de Inglaterra, ¿verdad? Que tenía su fraile que entraba en la batalla con él como medio borracho. Y entonces tomó siempre un palo para matar gente. ¡Plam! Dios perdóname. ¡Plam! Dios perdóname. Me emborracho. Dios perdóname. ¡Plam! Mató otro. Dios perdóname. Hay muchos que queremos eso, ¿verdad? Seguir repitiendo la ofensa y decir, Dios perdóname. Por eso muchos católicos siguen en su pecado, porque piensan que pueden confesar al sacerdote, seguir pecando, confesar otra vez, seguir pecando. Pero restitución es cuando uno no hace eso, sino quiere cambiar, está arrepentido. Remordimiento, responsabilidad, restitución, arrepentimiento y perdón. Tres beneficios de perdón, 2:7, el ofensor arrepentido, perdonado, no se desespera. No se desespera. Aquí en versículo 7 de 2 de Corintios 2 dice, así al contrario vosotros debéis perdonarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si no perdonamos a nuestros hijos y los hermanos de la iglesia se desesperan. Tenemos que buscar perdonarle de una manera que no se desesperen. Otro resultado, beneficio de perdón, versículos 2 al 10 aquí, el beneficio a Cristo, que recibe gloria. Versículo 10 allí indica que Cristo va a recibir la gloria y todos van a dar gracias cuando el pecador está perdonado y lo hacemos en presencia de Cristo, dice allí. Entonces, tercero, el beneficio de la iglesia, que el perdón protege de problemas. El perdón protege de problemas que hubieran resultado por falta de arrepentimiento. Dice el versículo 11 allí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted no sabe perdonar en su iglesia, en su casa, Satanás gana ventaja. Y empiezan rumores y quejas que el pastor no sabe nada de perdón. Y entonces terminamos el capítulo con el olor del conocimiento de Cristo. El olor del conocimiento de Cristo. Ay, hermanos, yo quería hacer capítulo 3 en este día y no lo hemos hecho. Yo tenía miedo de eso, pero vamos a ver si vamos más rápido después. Capítulo 3, ¿cómo quitar el velo? Allí habla de Moisés, el Antiguo Testamento, que está en el monte de Sinaí. Cuando viene y habla con la gente, ya ve la gloria de su cara, de su rostro, resplandeciente como el monte de transfiguración 2000 años después. Pero entonces Moisés se pone un velo. ¿Por qué pone el velo? Es un símbolo para los judíos de dos o tres cosas de por qué pone el velo. Y dice, hasta la fecha hoy no está quitado el velo de la mente de los judíos, incluso de ningún pecador. ¿Cómo podemos tener un ministerio que quita el velo para que la gente vea la gloria y el resplandor del Señor Jesucristo? Que veremos en más detalle en capítulo 4, cuando hablamos de instrucciones para tener un ministerio eficaz en capítulo 4. Pero antes de tener el ministerio eficaz, nos hace falta un ministerio espiritual que quita el velo. Y este texto es clave en nuestro estudio de saber cómo predicar la ley con la gracia. Y predicar la ley en gracia. Y cómo predicar la ley cumplida. No predicar solo la ley, pero tampoco dejar de predicar la ley, sino predicar la ley de Cristo, la ley de amor, en lugar de la ley de piedras. Y eso es lo que tenemos que ver en capítulo 3 como base por todo lo demás de 2 Corintios.